En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 14 de mayo. Os damos las gracias un día más por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Hoy que se cumplen dos meses del estado de alarma, la alarma ha sonado y con fuerza en el mundo de la Fórmula 1. A eso de las 11 de la mañana, McLaren hacía oficial el fichaje de Ricciardo hasta 2021, o desde 2021 en Cristiano, que Ricciardo se convertía en el sustituto de Carlos Sainz, no para esta temporada, si acaba disputándose, sino para la siguiente. Lo siguiente era el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del piloto madrileño Carlos Sainz. Se produjo sobre las 11:30, así que ahora sí que sí, Carlos es el tercer español en la historia que va a pilotar un Ferrari. Será compañero de Leclerc, que acaba de renovar hasta 2024 y parte como piloto número uno de la escudería. Carlos ha firmado un contrato por dos temporadas, a razón de unos 7 millones de euros anuales. El propio Carlos Sainz hablaba hace muy poco tiempo de su futuro y de sus retos.
Creo que el año pasado, como ya sabéis, di un paso muy importante adelante, y ya sea en un Ferrari, en un Mercedes o en un McLaren, pues creo que soy capaz de hacer cosas muy buenas, ¿no? Eso creo que no deberíais de tener duda, que confío en mí mismo y que sé que podría hacer cosas buenas.
Una y casi seis minutos a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Resumimos los otros titulares del día con Laura Cabrera. Fernando Morientes, futurible presidente del sindicato de futbolistas AFE.
Ante la crisis institucional del sindicato, un grupo de capitanes de primera y segunda división le ha pedido al exjugador del Real Madrid que dé un paso adelante y se postule a la presidencia. Es la alternativa a David Aganzo, aunque este no piensa dimitir y las próximas elecciones no se celebrarán hasta el próximo 2021.
El Santiago Bernabéu incorporará un césped retráctil.
El terreno de juego tendrá césped de quite y pon, pensando en albergar otro tipo de eventos más allá de los futbolísticos, como conciertos u otras celebraciones deportivas. Según desvela hoy Marca, el terreno de juego estará compuesto por 7 u 8 planchas extraíbles que luego se podrán guardar en una cueva invernadero. El Real Madrid jugará en Valdebebas para acelerar las obras del estadio.
James Rodríguez quiere jugar en el Atlético de Madrid.
El colombiano ya mostró su deseo el verano pasado y así nos lo desveló en el partido de la una su compañero de selección y jugador del Atlético, Santiago Arias. El principal obstáculo es la alta ficha que cobra el jugador del Real Madrid y que debería rebajarse para poder recalar en el Atleti.
Hoy será protagonista en el partido de la una el portero del Getafe, David Soria.
El conjunto azulón ha vuelto hoy al trabajo después de la jornada de descanso de ayer. Hablaremos con Soria sobre esta primera semana de entrenamientos individuales. El Getafe fue uno de los grandes perjudicados con el parón, ya que se encontraba en un gran estado de forma.
Y también hablaremos con un entrenador de segunda división B, en este caso, Fran Alcoy, que ha estado durante 6 temporadas en el Talavera, al que llaman el Ferguson de la categoría. Es el segundo entrenador más longevo en un banquillo en el deporte español en este momento en el fútbol, detrás de Diego Pablo Simeone. 1:08, os habla José María del Toro, Mario Llorente está en la parte técnica. En un momento comenzamos ya a desarrollar todos los argumentos del día.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, desde la Escuela de Negocios Digital IEBS han tomado la decisión de ponerse del lado de las empresas y los trabajadores, ofreciendo un mes gratis de acceso a más de 5.000 cursos en vídeo, un curso gratis valorado en 400 euros y webinars diarios sobre gestión de riesgos en tiempos de crisis, digitalización pymes y profesionales y emprendedores. No te lo pierdas, juntos saldremos más fuertes. Entra ahora en iebs.es y empieza a aprender. Recuerda iebs.es, porque yo aprendo en casa con IEBS.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y diez minutos, arrancamos el partido de la una por la gran noticia del día y una de las noticias más importantes para el automovilismo español durante años. Carlos Sainz es ya oficialmente nuevo piloto de Ferrari. Esta temporada aún correrá en McLaren, pero en 2021 compartirá equipo con Leclerc en Maranello. Un gran paso adelante en su carrera. Hablamos de una de las grandes escuderías de una marca legendaria. Se convierte en el tercer español que corre para Ferrari tras Alfonso de Portago en la década de los 50 y, por supuesto, de Fernando Alonso, que lució sus colores entre 2010 y 2014. Juanma Fernández, director del programa Pole Position de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Qué detalles tienes de la operación anunciada esta mañana por Ferrari y por el propio Carlos Sainz?
Pues era casi un secreto a voces ya tras los últimos días, pero yo creo que aquí lo fundamental y lo que ha conducido a Ferrari a llegar a Carlos Sainz es lo que ha hecho Carlos Sainz durante estos 5 años en la Fórmula 1, durante sus 102 carreras. Y es que ha tenido un comportamiento ejemplar en todos los equipos en que ha estado, tanto en Toro Rosso, en Renault, en McLaren, donde ha elevado incluso un escalón el rendimiento del equipo durante el año pasado que le llegó hasta el podio. Y esto no ha pasado por alto en Ferrari, que también supone, además, un cambio de filosofía, teniendo a dos pilotos muy jóvenes en la parrilla del año que viene. Confían en Carlos Sainz y yo creo que, además, se lo ha ganado a pulso el piloto madrileño.
¿Qué significa para Carlos el fichaje por Ferrari a estas alturas de su carrera? 5 temporadas en el gran circo de las cuatro ruedas y solo 25 años.
Pues indudablemente es un sueño, él mismo lo decía. Además ha sido muy curioso porque ha puesto la foto para comunicarlo en el equipo donde él empezó, en el karting. Y ahí él ha confesado que ya su sueño era llegar a Ferrari. Indudablemente en la Fórmula 1 no puede decir que no a Ferrari. Pero fijaros cómo es el carácter de Carlos, que hasta no solucionar esos flecos de que hablábamos ayer, era la relación que quería dejar en buena disposición con McLaren y lo que ha hecho que se retrasara el comunicado. Hasta que McLaren no ha comunicado el fichaje de Richardo, Carlos Sainz y Ferrari no han anunciado la confirmación de la llegada del piloto madrileño al equipo italiano.
Leclerc, 22 años, Carlos, 25 años. ¿Qué papel tendrá dentro de Ferrari? ¿Qué papel previsiblemente tendrá? ¿Segundo piloto, los dos a la par? ¿Cómo será esa convivencia?
Indudablemente, ahora mismo para Ferrari, el piloto número uno es Leclerc, hasta hoy. Cuando llegue Carlos Sainz, porque queda un año por delante, veremos qué sucede. Indudablemente van a sumar los dos. Carlos Sainz, recordemos que ha compartido asiento con Max Verstappen, que era otro gallo de pelea con el que tendrá que lidiar en estos próximos meses y en el futuro dentro de Ferrari. Y recordemos que siempre Carlos ha rendido a un gran nivel. Y luego, fijaros a quién ha sustituido Carlos. En McLaren sustituyó a Fernando Alonso y ahora Sebastián Vettel. No tengo duda que Ferrari contará de inicio con los dos para luchar por todo y que en pista se lo tendrán que ganar conjuntamente, ver quién está por delante del otro.
1:13, nos escucha Juanjo Lacalle, que es un íntimo amigo de toda la familia Sainz y conoce a Carlos Sainz desde que era un niño. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde su más tierna infancia, le conoces, claro, ¿no?
Pues le conozco desde el día que nací, pues soy padre y además yo soy su padrino, con lo cual imagínate si le quiero.
O sea que hoy la felicidad reina en casa de los Sainz y en casa de Juanjo Lacalle también.
Pues sí, porque hemos peleado duro. Yo empecé con él en el karting todo el tiempo, su padre seguía corriendo en aquel entonces y bueno, yo he estado con él hasta que me he jubilado, que han sido los dos últimos años de las categorías inferiores. En la 3.5 ya no estaba con él, y luego al año siguiente ya se subió al Fórmula 1, pero quiere decir que he estado con él todo el tiempo. Lo hemos vivido desde la primera carrera. Ha sido para él duro, porque desde que llegó a la primera carrera, con 8 o 9 años, ya todo el mundo le miraba por ser quien era, ¿no? Entonces, luego pasó por Red Bull, que es otro sitio duro de pasar, y ha tenido que ir demostrando su talento carrera a carrera para llegar a que Ferrari le llamara, ¿no? Entonces, yo creo que se lo merece, pero no ha sido un camino de rosa ni muchísimo menos.
Desde pequeñito, cuando estaba en el karting, cuando estaba contigo, ¿su sueño era este, correr en Ferrari?
Bueno, el primer sueño, todos estos niños, el primer sueño es llegar a la Fórmula 1, sabiendo lo dificilísimo que es, porque si eres futbolista, llegar a un equipo de primera es más fácil porque hay un número muy grande de jugadores de primera división, ¿no? Uh-huh. Pero en esto de la Fórmula 1 solo hay 20. Entonces, ser uno de los 20 en el mundo que llegas a subirte a un Fórmula 1 es muy difícil. Entonces, el primer sueño es llegar a la Fórmula 1 en el coche que sea, que te da igual. Uh-huh. Y una vez que ya has llegado a la Fórmula 1, claro, el sueño es pues ser piloto Ferrari, indudablemente por el historial de la escudería, ¿no? Y el llegar a Ferrari también es dificilísimo porque tienes que ser muy bueno y luego tener la oportunidad de que se quede un hueco vacío y que te llamen, ¿no? Que por lo tanto es muy, muy difícil y bueno, él lo ha conseguido y estamos todos súper contentos y súper orgullosos y yo le veo un futuro bastante bueno.
Estoy seguro que has hablado mucho con él estos últimos días, además él está confinado en su casa de Madrid con su familia. ¿Cómo está Carlos?
Pues al principio como que le costaba creerse. Bueno, yo estoy confinado solo en mi casa también.
Sí.
Y bueno, sí que hemos hablado algo. A él al principio le ha costado creérselo, ¿no? Porque la verdad es que es una ilusión que tienes, pues eso, desde que llegas a la Fórmula 1, pero que la ves muy difícil de conseguir, ¿no? Y además, sin haber pasado por la academia de ellos, ni nada, es bastante difícil. Y bueno, le ha costado asimilarlo. Todavía yo no sé si lo tendrá asimilado. Yo creo que hasta que no se vea vestido con el mono rojo y dentro de un Ferrari, no se lo va a creer del todo.
Oye, ¿cómo es Carlos en las distancias cortas? ¿Qué retrato haces de Carlos?
Pues mira, es un chaval que ya desde pequeño era muy buen chaval, te lo digo, porque claro, yo lo he acompañado desde los 9 años, ¿no? Entonces, siempre ha sido muy disciplinado, muy educado, ha sabido estar, y yo creo que tiene unas cualidades muy importantes para llegar a lo más alto, que es un poco lo que ha tenido su padre, que es muy bueno dentro del coche y muy bueno fuera del coche, ¿no? Entonces, esas dos cosas son claves para poder llegar muy alto. Luego también creo que ha heredado esa facilidad que ha tenido siempre para poner los coches a punto, que para un equipo es súper importante, porque bueno, y Carlos llegó a McLaren y se subió el primer día y vio los defectos que tenía el coche y a los ingenieros pues les dijo cómo pensaba que se podían solucionar de alguna manera. Bueno, los ingenieros al principio dudaron un poco y dijeron, bueno, vamos a hacerle caso a ver y si tiene razón, mira qué bien, y si no, pues no pasa nada. Y se dieron cuenta que tenía razón y fíjate lo que progresó el año pasado en McLaren, ¿no? Entonces, todas esas cualidades que tiene, luego es muy buena persona, o sea, no le verás nunca tener polémicas con nadie ni con nada, ha tenido que soportar mucho toda la época esa de Red Bull, que no ha sido nada fácil, jamás se le ha oído una palabra en contra de Red Bull, creo que es un tío. A ver, yo es que no sé, a lo mejor como le quiero tanto, ¿no? Se me cae la baba con él, pero es que no le veo así ningún efecto importante para decirlo, ¿no? Todo lo que le veo en él son cosas buenas.
Y si te preguntaran cuáles son las 3 mejores virtudes de Carlos como piloto, ¿qué dirías?
Bueno, yo creo que es muy rápido, a una vuelta es rapidísimo. Luego ha conseguido el año pasado, lo demostró mucha solidez en carrera, y también el año pasado que su padre siempre le decía que le faltaba agresividad a la hora de los adelantamientos, creo que el año pasado hizo una serie de adelantamientos que son para enmarcarlos, y ahí yo creo que ya convenció a su padre de que ya de agresividad y de valentía iba bien servido. Por lo tanto, yo creo que la velocidad, la consistencia en carrera y luego esa agresividad que tiene a la hora de adelantar.
Ahora que llega Ferrari, ¿estamos ante un futuro campeón del mundo, Juanjo, o esas son palabras mayores?
Pues yo voy a tocar madera, que tenga como más adelante, y yo creo que si todo le acompaña, puede hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que ya sabéis que la Fórmula 1, bueno, y en general el mundo del motor es muy complicado y no depende solo, no sé, como en el tenis, que es una raqueta, una pelota, y tienes que devolver todas las que te manden y la responsabilidad es tuya de devolverlas y que caigan dentro. Uh-huh. En el mundo del motor hay tantísimos factores, desde, no sé, 300 mecánicos que se ocupan de tu coche, como uno se equivoque y no apriete bien un tornillo, ya lo hemos fastidiado. Entonces hay muchos factores, pero yo creo que si la acompaña la suerte en ese sentido, el equipo va a más, cada día el coche se hace más competitivo, yo creo que sí, que por supuesto que puede ser campeón del mundo y confío en que lo llegue a ser.
Juanma, tú que has seguido la trayectoria de Carlos Sainz desde hace muchos años, ¿tienes alguna curiosidad que quieras trasladarle a Juanjo?
Pues sobre todo que ahora Juanjo coincidirá, yo estoy seguro conmigo, en que ya es algo único fichar por Ferrari, pero además, dadas las circunstancias, vivir todo esto cuando estás con tu familia, porque Carlos no estaba en Reino Unido, ha estado aquí en Madrid con ellos, creo que es algo absolutamente único, ¿no? Y desde luego, conociéndole también, se lo merece y auguro un gran futuro. Ha firmado por 2 años, pero creo que serán muchos más.
Pues sí, además, bueno, yo este confinamiento no se me olvidará en la vida, yo creo, aparte de por lo pesado que está siendo, por las cosas tan buenas que estoy recibiendo dentro de este tiempo, ¿no? Porque que Carlos Padre le consideren el mejor piloto de rally de toda la historia y que ahora su hijo lo fiche de Ferrari, creo que son dos noticias que no se me olvidarán nunca, ¿no? Entonces, pues gracias a eso quizás el encierro que tengo aquí en mi casa de Osaos está siendo un poco más llevadero, pero sí, creo que, bueno, ellos están en su casa, yo vivo muy cerquita, en 5 minutos, pero que no nos vemos, ni puedo estar allí, que ya me da rabia, y estoy deseando que me dejen salir para ir a darles un abrazo, por supuesto.
En breve se va a producir seguramente ese reencuentro de Juanjo Lacalle con la familia Sainz, el padrino de Carlos Sainz Jr., que desde hoy es ya nuevo piloto de Ferrari, aunque le queda obviamente esta temporada con McLaren. Y fíjate si es elegante Carlos, Juanjo, que en el comunicado que ha hecho esta mañana ha dicho: muy feliz por fichar por Ferrari, pero me quedo una temporada y estoy deseando darlo todo por McLaren, ¿eh?
Sí, es que es muy, ya te digo que es muy profesional, tanto dentro como fuera del coche. Eso, su padre siempre lo ha sido, su padre. En todos estos años que lleva, que son una barbaridad, nunca jamás se ha cerrado una puerta, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es importantísimo y Carlito sigue con la misma filosofía esta, que creo que es clave para poder llegar arriba y permanecer arriba, que es lo complicado, no solo llegar, ¿no? Y bueno, yo estoy muy contento de la manera de ser que tiene y muy orgulloso.
Juanjo Lacalle, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dispensado. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias.
Juanma, para despedir, tengo una curiosidad. Año 2019, Ferrari, 3 victorias y 19 podiums entre Leclerc y Vettel. Mercedes, con Hamilton y Bottas, 15 victorias, 32 podiums. ¿Esto puede cambiar? ¿Se le puede dar la vuelta en 2021?
No solo puede cambiar, sino que va a cambiar, porque cuando Carlos Sainz llegue, estaremos en una fase en la que es el final de ciclo, en un apartado técnico que va a ser fundamental a partir de 2022. Y creo que Carlos va a poder tener una buena toma de contacto. El coche, el Ferrari, ha estado en disposición de luchar en 2 años concretamente, en lo que le ha faltado ese punto de piloto. Y yo creo que van a formar un binomio de futuro excepcional, tanto Leclerc como Carlos Sainz, para poder llevar a Ferrari a estar en disposición de poder luchar contra Mercedes.
Oye, y una cosa.
Igualmente.
Sí, perdón. Sí. Perdona, Juanma, sigue.
No, que decía además que indudablemente hay que quedarse con un detalle de Carlos Sainz, ¿no? Y es cómo le trata el equipo de donde ha salido, ¿no? Uh-huh. Tanto Zak Brown como Andrea Sell han dejado claro que es un verdadero profesional, un placer trabajar con él, y creo que el futuro que tenemos por delante será muy positivo.
Y una cosa más te iba a decir, Renault le tira descaradamente los trastos a Fernando Alonso para 2021. ¿Será posible ese reencuentro?
Sería precioso, y yo creo que soñar es posible. Ayer ponía un tuit de Renault y Fernando contestaba con la marea azul, traían un poco de vacile de cara a las redes, y esto va a alimentarse durante todo este tiempo. Igual le pica el gusanillo con lo de Carlos Sainz, Fernando, y podemos soñar con esa posibilidad de volver a tener 2 pilotos españoles en la Fórmula 1.
Juanma, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros un abrazo muy fuerte.
La noticia del día ya la conocéis, Carlos Sainz, oficialmente nuevo piloto de Ferrari, dos temporadas 2021-2022, en 2020 todavía en McLaren. Hemos hablado con alguien que lo conoce íntimamente a la perfección, Juanjo Lacalle, su padrino, el alter ego de su padre, de Carlos Sainz. Seguimos, vamos con el fútbol. El fútbol que sigue en esta realidad paralela, estos entrenamientos que hace un par de meses nos hubieran parecido de ciencia ficción, pero que ahora ya forman parte de nuestra habitualidad, de nuestra cotidianidad. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Entrenamientos individualizados, desinfección de balones, de guantes, distancias, en fin, lo que hace dos meses no nos hubiéramos creído de ninguna manera, ¿eh?
Una situación completamente antinatural para todos, para los que lo contamos y lo vemos desde fuera, y sobre todo para los propios artistas y actores que, bueno, reciben su tarea vía telemática la noche anterior, van con una serie de precauciones, de obligaciones consensuadas con la Liga en un protocolo muy exhaustivo, y evidentemente es muy raro todo para cada futbolista, pero incluso del Toro un poquito más para los porteros, que tienen que utilizar guantes, que necesitan el tacto del balón y que lógicamente se han preparado de forma diferente en cuanto al trabajo de confinamiento en casa. Así que muy interesante hablar con un portero, no con un portero, sino con uno de los mejores porteros de la Liga de España.
Con el portero titular del Getafe, David Soria. David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por atendernos y concedernos estos minutos. Oye, ¿cómo es la nueva realidad del futbolista? ¿Cómo te acostumbras a estos entrenamientos tan especiales de estos primeros días?
Bueno, al principio muy raro, ¿no? Ver que estás en el mismo campo con tus compañeros, pero que no haces ejercicios con ellos, que entrenas totalmente solo, pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias, y lo bueno que hemos empezado a entrenar, que eso es un paso adelante y significa que las cosas van mejorando, y lo único que queda es adaptarse.
Bueno, en el caso de los porteros, además, incluso hay añadidos, ¿no? La desinfección de guantes, no solo podéis tocar el mismo balón cada portero, es decir, un portero o una serie de balones para cada portero, en fin, unos cuidados extra todavía, ¿no?
Sí, bueno, todo el material, hay materiales que son individuales y hay otros materiales que son más colectivos, pero que pues cada entrenamiento se desinfecta. Si entrena un portero, primero entrena uno, lo se desinfecta, entrena otro, y así que los porteros que entrenen. Bueno, medidas de precaución que, bueno, que en los tiempos en los que estamos, bueno, no son de más.
Te voy a pedir que te muevas un poquito porque la comunicación es medio regular, no se te oye mal, pero tampoco es perfecta, a ver si ganamos un poquito de cobertura. ¿Cómo llevas lo de la distancia entre compañeros, esto de los 2 metros? ¿Te acostumbras o cuando no te quieres dar cuenta ya estás saludando a alguno?
Bueno, con algunos coinciden, ¿no? Cuando estás en el mismo grupo, pues coincides con alguno, con 4 o 5 compañeros, te das en vez de la mano el codo y, bueno, siempre intenta mantener la distancia. Bueno, ahí también está el delegado de la Liga vigilando, pero bueno, nosotros somos, creo que, responsables, ¿no? Para saber que las circunstancias en las que estamos y lo que hay que hacer para respetar todo.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la convivencia con el delegado de la Liga, que está chequeando que todo se haga según el protocolo? ¿Interviene muy a menudo? ¿Os deja tranquilos? ¿Cómo es esa relación?
No, bueno, está ahí, no, más que nada, pero bueno, para que se cumpla un poco todo, pero no hace falta que diga nada, porque cada uno es responsable y sabemos que por nuestra seguridad y para que todo vuelva a la normalidad, no tiene que decir nada, pero bueno, es bueno también que esté ahí para si algo se nos olvida o algo hacemos mal sin querer, que nos lo recuerde.
Oye, dice Monreal, el lateral de la Real Sociedad, que él no tiene miedo al contagio ejerciendo como futbolista. Otros, como es el caso extremo de Fali, el del Cádiz, tienen mucho miedo. ¿Tú en qué parte estás?
No, yo tampoco tengo miedo, ¿no? Y más luego el otro día escuchamos al presidente de la Liga en una entrevista, y bueno, creo que si tenía poco miedo, yo creo que ahora tengo menos, ¿no? Creo que está todo bajo control y si te toca, pues, bueno, mala suerte, ¿no? Pasarlo como lo mejor que se pueda, pero miedo a ninguno, ¿no? O sea, hay que hacer lo que toca, que es entrenar y jugar, y hay que ir a por ello.
Portero, yo te quería hacer tres preguntas. La primera respecto al tacto con el balón. Decía el otro día Coque, el futbolista del Atlético de Madrid, que la primera vez que lo tocó casi era pata de palo, que la mandó poco menos que a la tercera fila de la grada. Y decía esta mañana Jul, el jugador del Madrid de baloncesto, ha puesto un vídeo que su primer triple no ha tocado ni el aro. ¿Cómo es el tacto de un portero? ¿Cómo son las sensaciones cuando toca el balón? ¿Parece un adoquín de Zaragoza o qué?
Sí. Yo digo que parece cuadrado, ¿no? En vez de redondo, ¿no? Es diferente, ¿no? Parece a veces más pequeño, a veces más grande, depende de las circunstancias, pero bueno, es cuestión de que pase siempre y de acostumbrarse.
Oye, y si atendemos a lo deportivo, el desafío es tremendo si se reanuda, ¿no? Estáis en la Liga Europa con una eliminatoria contra el Inter, un equipo muy grande del fútbol europeo. Estáis peleando la Champions, empatados con la Real y le ganasteis 1-2 en Anoeta y tienen que ir al Coliseum. Esto de poder llegar lejos en Europa y de jugar la Liga de Campeones la próxima temporada, yo creo que el desafío potencial es brutal, ¿no?
Sí, a ver, nosotros estamos ilusionados, ¿no? Estamos deseando de que empiece... que empieza la competición, en que sean las circunstancias extrañas, como sabemos que va a ser sin público, pero bueno, nos queda un sprint final que hay que apretar, ¿no? Porque estamos a tiempo de hacer una temporada muy buena y hacer una temporada normalita, ¿no? Entonces, bueno, apretar ahora, sobre todo la pretemporada que tenemos para llegar físicamente lo más fuerte posible y nada, y empezar a competir, que es lo que se nos da bien.
Y tú, David, que tienes muchos amigos en el fútbol, en muchos vestuarios, que sabes que algunos clubes lo han hecho mejor y otros peor, que algunos han reducido salarios, que algunos han aplicado un expediente en consonancia con el Estado, lo de vuestro presidente y lo de vuestro club, no sé cómo lo valoráis ahí dentro, porque primero, no os ha tocado el sueldo, segundo, ha tenido un gesto con los abonados, tercero, cuando nadie sabía lo que iba a pasar, dijo que vosotros no viajabais a Milán porque vuestra salud era lo prioritario. Yo creo que la gestión de Ángel Torres en esta pandemia ha sido brutal, ¿no?
Sí, yo creo que todo lo que ha hecho ha sido de 10, pero no solamente por lo que ha hecho, sino el trato que tiene con nosotros, tanto del día a día. Y luego, bueno, lo del salario no es lo de menos, ¿no? Lo importante es que los trabajadores que tienen el club, quitando los futbolistas, que son más afortunados, sobre todo económicamente, que no les haya tocado el sueldo, que no les haya mandado el y que mantenga todo como está, porque bueno, siento que ahora tiene solvencia económica y nos ha aprovechado de la situación, entonces eso es de admirar.
Oye, apenas 4 semanas de entrenamiento tras 2 meses en casa, no vais a poder jugar partidos amistosos, luego vienen partidos cada 3 días. Físicamente, ¿cómo crees que vais a llegar ante una exigencia tan tremenda como la que se viene encima?
Bueno, nosotros por preparación, no creo que sea, ¿no? Tenemos con este cuerpo técnico una exigencia muy 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 alta y físicamente creo que llegaremos bien, ¿no? Se va a notar porque vamos a estar como estaba cuando se suspendió temporalmente a Lille, porque llevaba ya como 6 meses de competición, entonces no es lo mismo. Pero bueno, intentará llegar lo mejor posible y creo que lo vamos a conseguir y en eso estamos.
Se habla mucho del peligro de las lesiones. Por cierto, Lopetegui refirió hace poco un caso en la Liga Americana de Fútbol en 2011. Hubo un parón de 4 meses por un conflicto laboral y tras reanudarse hubo 12 roturas del tendón de Aquiles en 2 semanas. Está claro que la lesión, obviamente, es ahora una preocupación en la mente de todos cuando uno llega en una situación atípica, anormal, ¿no?
Bueno, sabemos que están ahí, que forman parte del fútbol, que pueden ser un factor importante lo que queda de liga, porque como bueno, lleva mucho tiempo parado y volver a la competición pues va a ser complicado, pero bueno, para eso está la pretemporada, de poder hacer lo mejor posible y para eso está tener una plantilla amplia de 35 jugadores que pueda jugar cualquiera y que cualquiera va a rendir, ese es el caso por ejemplo de la nuestra, ¿no? Entonces bueno, ahora es cuando es importante el fondo de armario, como dicen, y que tenga una plantilla competitiva.
Oye, portero, esperemos que a finales de año se pueda celebrar la gala del Pichichi, del Zamora, del mejor árbitro que organiza el diario Marca. Veo por aquí en los datos que Oblak tiene un 0,78% y el segundo en la carrera por el Zamora se llama David Soria, que tiene 0,93%. Eso quiere decir que te meten menos de un chicharro por partido. ¿Vas a por el Zamora o no?
Bueno, ilusión siempre hay, ¿no? Trabajar para ello, ¿no? Pero bueno, tengo delante un futbolero del y si no está ahí, hay mucha competencia, sobre todo en la Liga Española, es muy complicado, ¿no? Intentaremos estar lo más arriba posible y que eso sea buena señal también para el equipo.
Bueno, está claro que estáis en esta primera semana. A partir de la próxima empezaréis a entrenar ya en pequeños grupos, que la Liga aparece ahí en el horizonte el próximo 12 de junio. Y supongo que esta circunstancia que te voy a comentar la habréis pensado. No sabemos realmente cómo va a ir todo esto. Ojalá que todo vaya bien y se puedan disputar las 11 jornadas que restan, David. Pero también puede ocurrir que en algún momento haya que parar la Liga y esa clasificación me temo que va a ser la definitiva. Lo digo porque ahora mismo estáis quintos, empatados con la Real, los dos con la misma puntuación. Así que de alguna manera, ahora cada partido es una especie de final, porque puede ser definitiva en cualquier momento.
Sí, sabemos que las circunstancias en las que estamos, pero también creo que deberían dejar claro que en cómo quedaría la Liga en el caso de que suspendiera en cualquier momento, ¿no? Que si vale con la verdad particular, con la verdad general, lo digo por nuestro caso, ¿no? Que ahora mismo salimos pintos de clasificación, no tenemos con la verdad personal ganado con la Real Sociedad y lo pone en cuarto, pero bueno, que dejen claro cualquier circunstancia en caso de que se suspenda y bueno, y como he dicho, estoy en el prim y si vamos primeros al principio, por si acaso, mejor.
¿Cómo valoras lo de los 23 convocados y los 5 cambios por partido? ¿Eres proclive a ello?
Sí, bueno, la circunstancia como la que se está dando, todo tiempo parado y tantos partidos, yo creo que contra más gente pueda participar y ayudar al equipo, mejor, ¿no? Y sobre todo si tienes un equipo que juegue quien juegue lo hace bien, pues mejor, ¿no? Más posibilidades tenemos, ¿no? De que gente que se pueda repartir minutos, de que haya todo el mundo enchufado para cuando se necesite.
Oye, y una curiosidad más. ¿Eres afiliado a la AFE, David?
Sí, soy afiliado a la AFE.
¿Estás siguiendo todo lo que está pasando con Aganzo, con el nombre de Morientes? ¿Tienes opinión al respecto?
Bueno, no estoy tampoco muy informado de todo exactamente. Sé que bueno, que ha habido acusaciones ahí, que ha habido querellas uno contra otro, pero bueno, no es que no, como tampoco no soy abogado y legalmente no entiendo mucho, pues no puedo decir, ¿no? Ya cuando el juez viste a ver quién tiene razón, pues bueno, pues habrá que tomar una decisión o otra, pero de momento hay que esperar.
David Soria, guardameta del Getafe, en esta primera fase de la preparación, la primera de las semanas de preparación. Hay 4 antes del comienzo de la Liga, si todo va bien, y acaba comenzando el viernes 12 de junio. David, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Carlos, ¿algo más?
Bueno, que el Getafe tiene un calendario estimulante, ¿eh? Todavía tiene que jugar contra la Real, rival directo, contra el Madrid en el Alfredo Di Stéfano, contra el Atlético de Madrid en el Coliseum, pero así de partida, los 4 primeros partidos suenan bien para intentar estar arriba. Granada, Español, Eibar y Real Valladolid.
Los 4 primeros y al fondo, si todo va bien, siempre hay que decirlo, aparece el Inter, ¿eh? Ya dijo el otro día el presidente que en principio el día 2-3 se jugaría la ida en Milán y el día 7 en principio se jugaría la vuelta, hablamos del mes de agosto, en el Coliseo Alfonso Pérez, esa eliminatoria de la Liga Europa entre el Getafe y el Inter. Hasta luego, Blas.
Venga, me quedo escuchando hasta ahora.
Una y 37 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes entre 1:00 y 2:00 de la tarde para contaros toda la información deportiva de la Comunidad de Madrid. Portada hoy del diario Marca, césped retráctil, Bernabéu, Rock and Gold. El Real Madrid quiere rentabilizar al máximo el nuevo recinto blanco una vez que finalicen las obras, que todavía queda tiempo, pero está claro que hay que buscar nuevas vías de ingresos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Y quieren que esté 300 días en funcionamiento de los 365 del año.
Sí, realmente, bueno, supone una explotación extraordinaria de lo que sería el estadio en su globalidad, evidentemente como centro para eventos de todo tipo, no solo deportivos ni musicales, sino todo tipo de posibles reuniones absolutamente masivas. Bueno, ya veremos además cuándo entra esto en vigor con el tema de la pandemia, lógicamente, pero bueno, se supone que todavía queda mucho porque es una obra faraónica, como tú decías. Va a tener un césped, podemos decir, portátil, por así decirlo, retráctil, más o menos compuesto por 7 u 8 planchas retráctiles que sobre un sistema de raíles se van a poder mover, colocar. Y cuando no se juegue al fútbol, alojarse en una denominada cueva, entre comillas, donde van a quedar apiladas de manera vertical y donde ahí van a estar en unas condiciones óptimas, tanto de humedad como de luz, para que el césped evidentemente esté en perfectas condiciones cuando el Real Madrid vuelva a jugar al fútbol. Y bueno, lo que se trata es eso, ¿no? De preservar el césped y sobre todo que haya una manera rápida, como pasa por ejemplo en los estadios del Tottenham o como en el del Schalke 04, de retirar el terreno de juego, como digo, en pocas horas para que pueda ser el centro del terreno de juego, lo que se utiliza como espacio para jugar al fútbol, pues también utilizado en otro tipo de eventos que no solo van a tener que ver con el deporte, claro está.
Claro, el del Schalke, por ejemplo, tarda 12 horas en entrar o salir del recinto, pero claro, el del Schalke tiene una ventaja. En los aledaños del estadio hay muchísimo espacio, de modo que el césped lo que hace es desplazarse hacia el exterior del campo y queda a la vista. Pero claro, en el Bernabéu esto es imposible, porque está rodeado de la ciudad por todas partes y de calles con muchísimo tráfico. De ahí que haya que hacer una obra más complicada, más compleja, para convertir en un invernadero por debajo del estadio el lugar donde va el césped una vez que se desplaza.
Sí, es más parecido el sistema, por ejemplo, que tiene el nuevo estadio del Tottenham en Londres, lo que quiere plantear el Real Madrid, que lo que, como tú dices, ocurre en el estadio del Schalke 04. Realmente, bueno, tiene que quedar alojado, en este caso, en principio, bajo la tribuna del lateral este, es decir, la tribuna que da a la calle Padre Damián, esa zona que habitualmente y que ahora mismo está ocupada también por las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu, por la tienda oficial, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí debajo, en principio, es una obra faraónica, evidentemente, porque tiene que albergar un fondo lo suficientemente profundo como para albergar, pues eso, las 7 u 8 planchas, parcelas en las que se dividiría el césped del Bernabéu y que de forma retráctil, a través, como digo, de un sistema de raíles y de poleas, pudieran ubicarse ahí cuando no se juega el fútbol. Y bueno, pues aparte de todo esto, habría que dotar, como digo, a esa superficie y a ese espacio de una zona de humedad, de regadío, de luz, porque uno de los problemas que ha tenido, o que tuvo, ya afortunadamente desde hace muchos años no pasa, pero uno de los problemas que tuvo el Bernabéu en su tiempo era que al ser un estadio tan vertical y tan cerrado, había parte del césped a la que no le llegaba en condiciones la luz del sol, la luz natural, y eso en invierno se congelaba, sufría muchísimo. Bueno, pues todo eso tiene que quedar totalmente arreglado, pero en cualquier caso del Toro estamos hablando de una obra que va a durar mucho y que va a tener lugar cuando más tiempo el Real Madrid pueda tener para acometerla, que no se descarte incluso que a lo mejor pudiera ser en esta fase de detención de la competición, o incluso, como no sabemos hasta qué tiempo vamos a estar sin poder jugar con público, pues realmente no sabemos hasta cuándo va a poder estar así.
Sí, porque mientras tanto el Real Madrid va a estar jugando en Valdebebas. Se trata de multiplicar los ingresos, de darle ocupación al estadio durante 300 días aproximadamente, con todo tipo de eventos. Cambiando de asunto, James Rodríguez, ya el año pasado se habló mucho de su posible pase al Atlético de Madrid. Vuelven a comentarlo desde Colombia, ahora nos lo contará Bonilla, pero está claro que en el Madrid este año James ha tenido un protagonismo muy escaso.
Sí, bueno, se quedó porque no había más remedio, es decir, se quedó porque realmente no se le encontró acomodo, y como no se le encontró acomodo, evidentemente, pues al final Zidane entendió que podía ser un buen complemento, pero ha contado muy poco. Desde luego no está en los planes de Zidane, desde luego la idea es que abandone el Real Madrid en este próximo mercado veraniego. No se sabe muy bien cuándo, porque realmente con esto de la temporada, cuando se reanude y hasta que concluya, no se sabe muy bien cuándo se va a poder hacer ese tipo de salidas o fichajes en el caso del Real Madrid. Pero en cualquier caso, como decimos, lo cierto es que es una posibilidad el que se marche por fin al Atlético de Madrid, aunque ahora mismo el principal problema es la ficha elevadísima del colombiano, 8,5 millones de euros limpios, y eso es algo con lo que parece que ahora mismo el Atlético de Madrid no está dispuesto a transigir.
No, parece que el acuerdo entre clubes fuera a ser demasiado problemático, porque a James solo le queda un año de contrato, o sea que o lo vendes ahora o al año siguiente sería completamente gratis, pero efectivamente ese sí puede ser un escollo. Gracias, Carlos.
De nada, hasta mañana.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Al otro lado de la acera, en este caso en el Metropolitano, hablando de James, ya el año pasado, si recuerdas, lo reconoció Santiago Arias en una entrevista aquí en Onda Madrid, que había habido conversaciones el año pasado entre James y el Atlético, que James parece que quiere jugar en el Atlético, eso es evidente, porque supongo que no se quiere mover de Madrid, entre otras cosas. En el vestuario del equipo rojiblanco, Simeone, ¿en qué consideración tiene a James?
Hombre, imagínate si el año pasado ya estuvieron en negociaciones para intentar la contratación del futbolista colombiano. Yo creo que Simeone sí es del gusto del jugador. Date cuenta que al Atlético de Madrid le falta mucho gol. Los centrocampistas no están viendo puerta en las últimas temporadas, y James es un hombre que complementaría no solo la faceta de gol, sino también la faceta de repartir juego. Yo creo que es un hombre que se amolda bien al esquema del Atlético de Madrid, y evidentemente Diego Pablo Simeone quiere hombres de esta manera, que puedan tener varias facetas dentro del terreno de juego, que puedan complementarse bien con el resto de compañeros y sobre todo que tengan facilidad para el gol, algo que evidentemente no le está sobrando ni mucho menos al Atlético de Madrid en las últimas campañas.
Hoy es protagonista también en el Atlético de Madrid Paulo Futre, en una larga entrevista que ha tenido con los compañeros del diario AS. Ha dejado un par de detalles de estos nostálgicos pero muy interesantes. El primero, cuando volvió a jugar en el Atlético en el año 1997, él ya ejercía como embajador del Atlético de Madrid con Miguel Ángel Gil. De hecho, intervino en la negociación, por ejemplo, con Vieri o con Juninho Pernambucano, y luego de pronto se vio compartiendo césped con ellos. Así lo contaba Futre.
Ya me había retirado en diciembre y todos los días iba a ver los entrenamientos. Estoy ahí sentado y me dice: Pablo, me tienes que dar una mano, ¿no? Ha habido un problema, los niños del segundo equipo, de los juveniles, me falta uno para completar el 11, y me hace un favor, vístete y te pones así. Yo, mister, acabo de comer ahora, ¿cómo me voy a meter ahora ahí? Y no me puedo mover, no, mister, no me haga esto. Y también fumaba, ¿no? Pero no sé lo que ha pasado, yo en 20 minutos he hecho uno o dos goles, he dado uno o dos asistencias, en 20 minutos. Era a porta aberta, el entrenamiento, y la gente aplaudía. Cuando estoy já en el vestuario, viene el mister Antic, grande mister, dice: Paulo, tú tienes que volver a jugar. Y el mister, como, mañana no me puedo mover con la rodilla, usted está loco, ¿cómo voy a jugar? ¿Volver? No, tú tienes que volver. Me fui a duchar, y cuando vengo de la ducha, viene Carlos Peña, creo, con el móvil, y me pasa al presidente. Paulo, ¿qué has montado ahí, hombre? ¿Qué has montado? Que tienes que volver. Y empecé a entrenar una vez, fuerte, después dos veces por día, y ha habido un momento, y yo estoy bien, no me duele la rodilla, porque mi problema era la rodilla, me dolía siempre al día siguiente. Y entonces digo, bueno, ¿por qué no? Vamos a intentar.
Qué buena anécdota la que contaba Paulo Futre, que era compañero de Juninho, paulista, me he equivocado yo, de Juninho, el otro es otro Juninho. Y la otra anécdota que contó es que pudo jugar en el Real Madrid, tuvo una oferta encima de la mesa, ya no jugaba en el Atlético, se había ido al Benfica, luego estuvo en el Olympique de Marsella, pero tenía una cláusula anti-Madrid y anti-Barça. Le llega la oferta y él consulta, así lo cuenta.
Y los dos hablaron, Raúl Mendoza, que ya habían hecho las paces, creo. Que se habían hecho las paces. Hablaron los dos, y cuando él vuelve a llamar, depende de ti, ¿no? Pablo, que él me llamaba siempre Pablo, ¿no? El presidente. Sí, Pablo, sí, es verdad, ¿no? Pero hay el momento que tengo el contrato ya encima de la mesa para firmar, y es cuando voy al baño, y mis hijos eran pequeños. Pablo tenía 4 años y Fabio 3. Voy al baño, viene detrás mío, y yo cuando voy a hacer mis necesidades, y es la primera vez que miro, y digo, mis hijos, ahora. Yo jugué al Atleti, fui capitán del Atleti. Y mi familia, ¿cómo voy a vivir? La primera vez que pienso, mis hijos, y llegué al salón y mis amigos, no puedo firmar, perdón, he pensado ahora, les pido perdón, o he pensado ahora, tiene razón, me he portado muy mal, pues solo había pensado entonces en aquel momento, ¿no? Entonces así fue la historia, ¿no?
Se lo pensó mejor Bonilla, y al final no jugó en el Real Madrid, lo cual hubiera sido tomado como una gran ofensa por la parroquia rojiblanca, ¿eh?
Pues con total seguridad, y fíjate ahora las manifestaciones que hace Paulo Futre como para haber vestido la camiseta del Real Madrid, evidentemente.
¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues nada más, que hoy se ha entrenado el Atlético de Madrid, se ha ejercitado de nuevo de manera individual en el Cerro del Espino de Majadahonda con todos sus efectivos, a excepción hecha de Renan Lodi, que continúa de cuarentena.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Hoy nos hemos querido preguntar en este partido de la una cómo vive un entrenador este difícil momento. ¿En qué situación mental lo afronta o lo afrontaría? Porque realmente es una situación realmente complicada. Y vamos a tirar de un entrenador, o vamos a llamar a un entrenador que tiene muchísima experiencia. Algunos le llamaban el Ferguson o el Simeone de la segunda división B. Rodrigo, buenas tardes. ¿Por qué le llaman así?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Ferguson de Talavera o el Cholo de la segunda B. El caso es que solo Simeone ha estado más en el banquillo de un equipo que él, lo que le convierte en el español más longevo en un club por delante de Mendilibar y de Bordalás. Fran Alcoy descubrió en su día a Rodrigo, a Lucas o a Teo en la cantera del Atleti y ahora es uno de esos técnicos que mira al futuro en busca de nuevos proyectos, pero condicionado, lógicamente, por las dudas que imponen estos tiempos de pandemia.
Es un valenciano de 51 años que estuvo en la cantera del Atlético de Madrid entre 2008 y 2011 y que ha estado 6 temporadas consecutivas en el Talavera. Acaba de dejar el cargo. Fran, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Eso de estar 6 temporadas consecutivas en un equipo, casi 250 partidos oficiales, solo está al alcance de algunos elegidos, ¿eh?
Pues la verdad es que según está el fútbol hoy en día, pues es complicado, ¿no? Porque al final los entrenadores siempre estamos sujetos a la dictadura de los resultados. Y en fútbol profesional, pues estar 6 temporadas, pues al final, pues es verdad que no es muy normal.
¿Cómo llevabas eso de que te llamaran el Ferguson o el Simeone de la segunda B?
Bueno, bien, es siempre un elogio, ¿no? Que te puedan comparar con técnicos de ese nivel. Pero claro, al final pues llama la atención, pues eso, pues las seis temporadas consecutivas.
Oye, estuviste 3 años en la cantera del Atlético de Madrid entre 2008 y 2011. ¿Coincidiste con qué jugadores? Entre ellos Rodri, creo que Teo, Lucas, ¿alguno más de los que están ahora por allá arriba?
Bueno, así de manera directa, entrenados por mí en un equipo en una temporada, pues con esto. Después, pues a lo largo de esos tiempos, pues había muchos de los que están ahora, pero sobre todo con Lucas y con Rodri.
De Rodri te he leído decir que era el jugador más talentoso que habías entrenado nunca, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que de pequeñito, fíjate, yo tenía 12 años cuando estaba allí, era infantil de primer año Rodri, y ya se le veía que era un jugador superlativo, ¿no? Si no le ocurría nada, alguna desgracia de lesiones y eso, pues un jugador que iba por encima de muchos en el aspecto técnico, en el aspecto físico, sobre todo en el táctico, era inteligente, muy inteligente.
Hablando de estos dos futbolistas, ¿mejor Rodri con Guardiola que con Simeone? ¿Ha incorporado otros registros? ¿Te gusta más? Y de Lucas, que es verdad que ha tenido una temporada irregular en el Bayern Múnich, dicen que Zidane, o dicen en Francia, que Zidane lo quiere para el Real Madrid. ¿Ves que tendría encaje?
Por supuesto. El tema de Lucas es uno de los mejores centrales, central lateral, lateral central, que hay en el mundo del fútbol, encima zurdo, ¿no? Eso es muy difícil de encontrar, un central zurdo. Y claro que tiene cabida en cualquier equipo del mundo. Y Rodri, pues bueno, Rodri es un jugador distinto a Lucas, totalmente distinto, pues, tanto por demarcación como por características. Y con Guardiola, pues evidentemente va a sacar lo mejor de sí, que es pues el juego con balón. Y con el Cholo, pues evidentemente yo creo que mejoró una parcela, porque es la de defender y la de jugar sin balón. Y al final, pues los dos entrenadores le vienen o le han venido de perlas a Rodri.
Eres entrenador, Fran, y por lo tanto no hace falta que te pongas en su piel porque ya lo eres. ¿Cómo se reinicia una temporada tras 2 meses de parón? Que será además una temporada atípica, un formato de 11 jornadas en solo mes y medio, con el hándicap de la preparación por grupos, del alto riesgo de lesiones. ¿Este es el más difícil todavía? ¿Es un doble mortal hacia atrás para un entrenador?
Sí, es muy complicado porque nunca se ha dado una circunstancia así de este nivel. Incluso los parones de verano pues no son de esta manera, porque los jugadores entrenan en ese periodo transitorio, y aquí han tenido que estar entrenando en sus casas. Algunos han tenido un jardín, otros un gimnasio, pero algunos habrán entrenado en el comedor. Y con el componente psicológico de estar encerrados, de todas las tragedias que estamos viviendo, se hace muy complicado y va a ser muy difícil arrancar a los equipos, pero sí es verdad que van a ser todos los equipos los que tengan este problema.
La crisis al final, Fran, en todos los órdenes de la vida y de la sociedad, la suelen pagar más los de abajo, y en el fútbol la situación no pinta bien para los de abajo. El año que viene habrá 100 equipos en segunda B, 20 más que ahora. Luego está ese proyecto de crear la segunda B Pro, que no sé qué te parece, con 40 equipos. ¿Cómo ves el futuro a medio o corto plazo de la categoría? ¿Ves que son buenos estos movimientos? ¿Auguras un porvenir complicado para clubes que ya tenían presupuestos muy bajos? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo la ves?
por venir complicado en estos años próximos vienen por el tema económico, sobre todo a los clubes pues que se autofinancian de los abonos, de las taquillas, de las vallas de publicidad que ponen en el campo. Entonces estos equipos van a sufrir muchísimo, muchísimo, porque el lastre económico que va a dejar la pandemia va a ser muy grande. Después, pues la reestructuración que quieran hacer, al final pues han tenido que tomar decisiones que son no son normales, que no son, pueden ser razonables pero no son justas, porque no se ha acabado una competición y tienen que reestructurar porque no pueden haber tantos equipos en la categoría. Y la segunda B Pro, pues la verdad es que los equipos que sean capaces de entrar allí, que serán los más fuertes evidentemente, porque se prepararán en esta temporada que vamos a entrar para poder entrar ahí, pues les vendrá bien. Pero todos los demás que se queden cortados, pues al final irán a una tercera división, porque no va a ser una segunda B. Va a ser los que se metan arriba en la Pro, va a ser una segunda B fuerte, y los que se queden en la segunda B, pues va a ser una tercera. Y ese va a ser el tema. Pero bueno, al final es complicado solucionar una situación tan excepcional como ha sido esto de paralizar la competición, que es difícil de darle solución.
Retomando el actual momento de la competición, Fran, 4 semanas tan solo de preparación para afrontar 11 jornadas en apenas mes y medio, con muchísima tensión en la que te lo juegas todo, sin partidos amistosos de por medio. ¿Vamos a asistir a un comienzo, por lo menos las primeras jornadas, si todo va normal y podemos empezar la competición, con un nivel mucho más bajo, parecido al de una pretemporada?
Totalmente, parecido al de una pretemporada. Está claro que los preparadores físicos pues van a cambiar la planificación física, porque no pueden emperrar a un equipo, me refiero a enlentecerlo con mucho volumen de trabajo, y lo van a tener que poner rápido muy pronto. Con lo cual el pico de los jugadores será muy cortito, pues para ese mes, no para más. Y sí que veremos, evidentemente, pues poco nivel, porque hay mucho tiempo de inactividad sin ver un balón los jugadores, muchas lesiones o riesgo de lesión. Y sobre todo veremos pues que equipos que tendrán que cambiar sus planteamientos. Pues no, un equipo que le guste apretar alto arriba, pues no va a estar incapacitado para ello. A lo mejor tiene que replegar un poquito más atrás y esperar otras cosas. Primarán los equipos que tengan el balón, con lo cual podrán estar más frescos. Entonces este tipo de cosas hay que valorarlas ahora, porque la tensión de arrancar, tú arrancas en pretemporada, pero arrancas la primera jornada, ¿no? Aquí arrancas y te estás jugando la vida ya. Hay muchos componentes ahí que hay que barajar y que salgan bien.
La opinión de Fran Alcoy, un entrenador con una larga experiencia sobre el momento actual que estamos viviendo, y además hemos podido reflexionar sobre esa situación personal suya. 6 temporadas consecutivas en el mismo equipo, algo hoy prácticamente imposible. Fran, gracias y muy buenas tardes, ¿eh?
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo hasta mañana.
Y nos vamos con Carlos Sánchez Blas para preguntarle un asunto sobre baloncesto. Blas.
Conocemos, sí, te refieres al futuro, ¿no?, de las competiciones.
Me refiero al futuro de las competiciones. En principio debemos decidir antes del 31 de mayo, pero ¿qué va a pasar la próxima temporada? Porque ¿va a haber ascensos de la Liga LEF?
Bueno, no está decidido, pero las voluntades están claras. La ACB quiere 18 equipos, Estudiantes y Fuenlabrada no van a bajar, no hay descensos, pero la federación ha confirmado que en la Ley Boro, la segunda división, se va a pelear por subir de categoría 2 ascensos, que era lo que estaba previsto. La ACB ha sondeado a los clubes si aceptarían una liga de 20 equipos de manera extraordinaria la próxima temporada sin playoff, pero la voluntad de los grandes, de los medianos y de los pequeños es que la liga sea de 18 equipos. Por lo tanto, parece complicado que haya ascensos, más allá de que el tema se judicialice en el futuro por parte de clubes de la Liga LEF Boro. Hay que decidir si la ACB se juega en fase final antes del 31 de mayo, y hay que decidir si la Euroliga se juega durante el mes de julio, lo que queda pendiente, y la Final Eight antes del 24 de mayo. Por cierto, Malcolm Delaney, noticia de la mañana, ha rescindido su contrato con el Barcelona, pierde a una de sus grandes estrellas.
¿Por qué, Blas?
Bueno, es un tema largo. Él le pedía más años de contrato, cree que se ha esforzado mucho durante la temporada en un papel que no era de estrella y por lo tanto ha valorado su seguridad personal. Y Malcolm Delaney, digamos que no ha recibido una oferta de renovación y por eso no jugará si se juega algo.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Ahora en el informativo Laura Cabrera os cuenta la última hora del deporte. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.